Café de redacción que hoy tomamos con Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Muy bien, Sergio. Buenos días a todos.
Antonio R. Naranjo. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. Buenos días, Gloria.
Bueno, pues aquí estamos. José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días a todos.
Bueno, la prensa destaca las presiones de Bildu a Sánchez para liberar a terroristas de ETA. Ojo con esto.
Soluciones creativas, así las llama Joseba Azcárraga, que es el portavoz de SARE, Red en Favor de los Presos Etarras. El Mundo recuerda que Azcárraga fue consejero de Justicia en el gobierno vasco y que ahora son los socialistas los que desde este verano gestionan esa cartera en el gobierno de coalición con el PNV en el País Vasco. El gobierno de Sánchez, recuerda ABC, traspasó al País Vasco la competencia sobre cárceles y a partir de ahí han ido acercándose todos los presos etarras a las cárceles vascas. Según los datos de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, entre las tres cárceles vascas y Navarra, donde la competencia sigue siendo estatal, hay 145 terroristas de ETA encarcelados. En el último año, 32 han obtenido el tercer grado, esto es, un régimen de semilibertad. La Audiencia Nacional ha revocado 6 de esas progresiones de grado. Este viernes hay convocada una manifestación del entorno etarra en las fiestas de Bilbao. De momento, la nueva consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, dice que explicará sus planes en septiembre. Con la cartera de Justicia en manos del PNV, apunta El Mundo, los etarras han mejorado su estancia en prisión con celdas individuales y trabajos y tareas internas remuneradas, entre otras cosas.
Se han aplicado tantas soluciones creativas en la amnistía, en los indultos, en el cupo catalán, que claro, ahora el Mundo Berchale pide su cuota, ¿no?, de soluciones creativas. ¿Tú crees, Gloria, que a la vuelta de verano Sánchez puede hacer concesiones a Bildu en esa línea?
Bueno, lleva tiempo haciéndolas, ¿no? Yo creo que justamente las soluciones creativas comenzaron con los acuerdos que siempre son secretos con Bildu. A diferencia del cacareo de Puigdemont en Cataluña, Bildu siempre sella acuerdos secretos con el Partido Socialista, que finalmente el Partido Socialista debe ir cumpliendo paso a paso para tener el apoyo de uno de los socios más leales, como son EH Bildu. Y también sí que sabemos que sus reivindicaciones suelen ser festivas. Vuelven a aprovechar las fiestas de la Virgen de Agosto pues para reivindicar más de lo mismo, ¿no? Y sobre todo con el propósito de blanquearse más y mejor. O sea, que tienen una estrategia muy clara. Sabemos cosas que sabemos, que el Lehendakari Manuel Pradales es una sucursal de Sánchez en el País Vasco, exactamente igual que ella en Cataluña. O sea, nadie duda que no son autónomos, que en otros tiempos pues las autonomías del Partido Socialista tenían un peso propio que hoy no tienen. Así es que la cesión, como estabas comentando, como estaba comentando Araquis, de las cárceles al País Vasco, que es un acuerdo entre EH Bildu y el Partido Socialista, pues con el PNV también, que bueno, pues siempre lógicamente ha estado en esa rivalidad en los últimos años con Bildu, pues está permitiendo el régimen de semilibertad, que es bárbaro, porque van a dormir únicamente los días laborables, los presos de ETA, solamente los días laborables, los que están así, y el resto están en tercer grado, con celdas individuales, con trabajos internos remunerados. Bueno, pues esto es lo que el PSOE tiene firmado, es lo que va a tener que cumplir, es lo que está cumpliendo y tiene que ir un poquito más allá, que es lo que ya le están pidiendo.
Antonio,
más de lo mismo.
¿Cómo lo ves?
Sí. Hombre, a mí lo más horroroso de todo me parece que en el viaje de atender las exigencias de Otegi va incluido la reescritura del relato del horror. Es decir, claro que es un avance que no exista el terrorismo en España y claro que es algo satisfactorio, pero el epílogo de eso tenía que ser que quedase muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y esa línea se ha difuminado por las necesidades políticas del presidente del gobierno para llegar a serlo. Entonces, Otegi nunca escondió, y lo resumió en una frase de Presos por Presupuestos, que el apoyo de Bildu al gobierno estaba vinculado a dos frentes, ¿no? Uno, el político, que es avanzar en su hoja de ruta, y eso me parece que va a pleno rendimiento, y las concesiones acá al nacionalismo catalán nos van a dar un otoño vasco de exigencias muy elevado. Y lo segundo, más práctico, bueno, pues la liberación de los presos de ETA. Acordaos que el traslado al País Vasco de los condenados de ETA se hizo previa cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco, pero además prescindiendo de los informes penitenciarios que en las cárceles de origen desaconsejaban el acceso a ese tercer grado por la falta de convicción en la paz y de arrepentimiento, entre otras cosas, de esos criminales, ¿no? Entonces, por eso les trasladaron al País Vasco y por eso allí les están dando por la puerta de atrás esa libertad. Uh-huh. Lo que Otegi pide ahora es que eso se remate definitivamente y se corone con una ceremonia de, no sé cómo decirlo, de recepción de esos héroes que ya son exaltados y recibidos entre aplausos en muchos municipios de España.
El ongietorri definitivo.
Bueno. Por eso vamos a ver qué es lo que cuenta la consejera socialista de justicia en el mes de septiembre, porque de
si
momento
no lo
vamos
cuenta
a la
ya,
dirección
Gloria,
contraria a lo que ella dice. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no está presentando recursos contra estos terceros grados, y luego es lo que tú dices, Antonio, ¿no?, que se está revisando para la memoria histórica, para, claro, para poner en el mismo plano a las víctimas, uh-huh, que a los verdugos.
Luego, si os parece, seguimos hablando de esta cuestión, pero por avanzar, Araquistain, también en la prensa, la inmigración, como decíamos, y la propuesta alternativa del Partido Popular en ese debate.
Después de que el gobierno no lograra, recordemos, sacar adelante esa reforma de la ley de extranjería que quería imponer a las autonomías un reparto obligatorio de menores inmigrantes en casos de colapso como el actual. El Partido Popular, subraya ABC, presentó ayer su plan alternativo entre el buenismo del gobierno y la xenofobia de Vox. Así lo definió una propia portavoz del partido. Un plan, añade, que pide más vigilancia en frontera, la participación de Frontex, la Policía Europea de Control de Fronteras, y más fondo, más dinero para las comunidades autónomas. Sánchez se va a reunir el viernes con el presidente canario para abordar la crisis de los cayucos, mientras su gobierno, señala al mundo, reubica a cientos de inmigrantes en la península con muy poca información a las comunidades autónomas. Lleva aportada el último ejemplo, la imagen de parte de los 280 inmigrantes que esta misma semana, estos días, están siendo instalados en un complejo natural propiedad del Estado en Mondariz Balneario, el pueblo en extensión más pequeño de Galicia. Denuncia el debate que el gobierno quiere usar el crimen del pequeño Mateo en Mocejón para cebar su plan por la democracia. El País señala hoy a miembros de Vox y al eurodiputado Albise como instigadores de la nueva campaña contra los inmigrantes en redes sociales.
Aquí la pregunta es si será posible algún día en España un debate sereno sobre la inmigración o nos tenemos que olvidar de esa idea. Antonio, ¿cómo lo ves?
Es que tiene que haberlo. Lo que no podemos es oscilar entre el silencio y la negación de los efectos positivos y negativos que tiene la inmigración o la estigmatización ideológica que hemos visto, por ejemplo, claro, con el caso de Mocejón. Hay que tener un debate, de hecho Europa ya lo ha tenido, o sea, la política migratoria que, por ejemplo, planteara el PP, en realidad la ha aprobado el Partido Socialista en Europa en abril, lo del refuerzo de las fronteras y lo de ser capaces de distinguir entre el refugiado, el asilado, el inmigrante irregular que viene por razones distintas a la guerra o a la hambruna, y todo eso incluirlo en unas políticas de integración realmente ciertas. Lo que no se puede hacer es ni mirar para otro lado ni tener una mirada sucia a este fenómeno, que me temo que es lo que estaba pasando en España, y el caso de Mocejón pues lo ha representado, ¿no? Unos deseando, parecía, que el criminal fuese inmigrante para justificar sus alaridos, y otros negándose a
entrar en el asunto,
dimensión al crimen, no, hasta que no se supiera si era un español quien lo había matado. Es terrible, pero en la práctica, Sergio, esto es, los problemas no desaparecen por ignorarlos, o se gestionan con cabeza, y para eso va a haber que tomar decisiones muy distintas a las que está tomando este gobierno, o la sociedad abrazará consignas que no son presentables y que no son necesarias. La inmigración es las dos cosas, una oportunidad para las sociedades de acogida, pero también puede ser un problema, y de hecho ya lo es, si se hace como lo hace este gobierno, que es dar una barra libre injustificada y aparecer de repente por las ciudades y por las comunidades autónomas sin ningún tipo de cogestión, cogobernanza, dejando allí el problema en fin, sin ninguna alternativa para que esa gente, entre otras cosas, pues tenga un proyecto de vida. Uh-huh. Yo tengo al lado de mi casa un centro de estos con 1.400. Puedo afirmar en primera persona que no hay ningún problema de seguridad con ellos. Pero sí hay un problema de integración, en el sentido de que tú no puedes meter a 1.400 personas de 22 años, darles el día libre de 10 de la mañana a 10 de la noche y tienen que volver al centro, y no tener, por ejemplo, papeles para trabajar.
Efectivamente, no, tiene todo el sentido del mundo. Si nos cuesta ya la logística de acogerles, claro, integrarles es un reto muchísimo mayor. Eso es evidente. Gloria, ¿todo esto qué te sugiere o qué reflexión te parece que es la adecuada?
Pues mira, sí, yo de partida te diría que no quiero pensar que el gobierno vaya a utilizar el crimen del niño de Mocejón para hacer política de ningún tipo. O sea, ya se ha hecho muchísimas veces con el tema de la violencia contra las mujeres y creo que eso no es que no conduzca a nada, sino que es una cosa absolutamente obscena. Y 2 días ha tardado la ministra de Infancia en reaccionar a un crimen que nos tenía toda España consternados, o sea que creo que lo último debería ser utilizar esto. Pero en todo caso, la pregunta que tú nos hacías sobre la inmigración, si debería de haber un pacto de Estado, yo creo que efectivamente, como decía Antonio, es absolutamente urgente, porque es uno de los graves, graves problemas que tenemos hoy planteados en España. Es una buena noticia, creo, que se vayan a reunir el presidente de Canarias con el presidente del gobierno, que es lo menos que el presidente del gobierno debe hacer casi por protocolo, si está pasando las vacaciones en un palacio de una de las islas, o sea que eso ya va de suyo, pero sí que estaría bien que se trabajara un poquito en esa reunión, que no solamente fuera una foto, ¿no? Yo creo que el PP ha hecho una propuesta que yo la calificaría de sincera, en el sentido de que después de romper con Vox en los gobiernos autonómicos, se ha mojado a fondo con la inmigración porque sabe que este es el grave problema que yo antes describía. Porque ¿qué haces? ¿Les tiras al mar? ¿Qué es lo que le viene a decir a Vox? Es que esto dices, bueno, pero también al PSOE lo que le está diciendo es habrá que hacer un plan, habrá que hacer un reparto equitativo. Ayer lo decía la guerra esta que han tenido Albiol con la vicepresidenta del gobierno en redes. Es decir, dígame usted qué vamos a hacer con ellos, porque la solución no es mandar al pueblo más pequeño de Galicia a 280 inmigrantes de Mali, como ha sucedido, claro, se hizo ayer. O sea, ¿de qué van a vivir estas personas? ¿Van a vivir?
Además, solo tienen que mirar a la socialdemocracia nórdica, por ejemplo. Claro, Dinamarca está adoptando medidas muy razonables que aquí serían tildadas de xenófobas, cuando en la práctica lo que permite es una integración correcta de esos inmigrantes que en el 99% de los casos lo que quieren es salir adelante y vivir mejor y
bueno,
aportar
pues,
a la sociedad.
Para eso han
venido,
llegan. Además. O sea, se han jugado la vida. Hay que pensar que son seres humanos que se han jugado la vida y que muchos de ellos la han perdido y, por lo tanto, los que sobreviven ya con ese lastre,
bueno, más que nunca,
las familias en África, las familias partidas y compañeros que han visto muertos en el mar, los que sobreviven.
Pero junto a eso, Gloria,
habrá que hacer un plan. Pero ese plan, Antonio, es que hace 2 años que no se convoca la conferencia de presidentes autonómicos. Es decir, habrá que hacer un plan sosegado, generoso, con altura de miras, sin cortaplacismos, sin oportunismo.
Lo que pasa
es
que, Gloria, eso
que
estás diciendo
sentarse.
Es tan difícil en la situación política,
claro,
actual,
pues entonces
como vimos ayer.
Te respondes tú a la pregunta que nos hacías.
En el cruce entre Pachi López y la portavoz del Partido Popular, que
es horrible.
La propuesta
cruce.
Es tremendo. En fin, por avanzar, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que Rakistain nos dejara votando para luego, para el tiempo de análisis, una reflexión en los periódicos a propósito del Ertzaina trans que agredió a su pareja.
Los hechos ocurrieron el sábado. La fiscalía investiga si ese ertzaina se cambió el sexo de forma fraudulenta en el mes de mayo al amparo de esa ley trans para evitar futuras imputaciones por violencia machista. La investigación apunta a que este agente de la policía maltrataba de forma habitual a su mujer y a sus hijas. El sábado amenazó a la mujer con un cuchillo, retuvo a la hija mayor, la mujer se defendió con un spray de gas pimienta, logró huir de la casa despavorida, descalza, con la hija pequeña, un bebé en brazos, llegó a una garita policial de la cárcel de San Sebastián, que está cercana a su casa, donde pidió auxilio y la chancha pudo detener al agresor. Pues bien, ese cambio de sexo de momento le ha servido para que el juzgado de San Sebastián, que lleva el caso, no haya tipificado los hechos como violencia de género. Se limita a abrir la investigación por amenazas graves. Fuentes judiciales, que cita ABC, indican que en el ámbito penal hay un puñado de casos en los que se investiga ese posible fraude en la solicitud de cambio de sexo.
Tenemos 30 segundos, Gloria, pero dame tu primer titular sobre esto.
Que es un fraude y que es la evidencia del fracaso y del escándalo que fue la ley del sí es sí.
Y Antonio,
te regalo segundos.
¿Cómo lo
pues
ves?
Dirán que es un fraude de ley, pero el problema es que la ley es el fraude. Es así de sencillo.
Pues es lo que tenemos. Es uno de los asuntos que llama la atención en esta mañana de martes.
Es un disparate de ley.
El ertzaina que parece que agredía a su mujer y en el mes de noviembre se cambió de sexo.